Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De el laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Esta tarde en La Pipeta te invitamos a charlar y reflexionar acerca de la labor del periodismo de comunicar a las personas
de manera clara y comprensible
los conocimientos y avances científicos,
así como sus implicaciones en nuestro entorno como en nuestra vida diaria. Todo esto abordado desde la opinión experta de nuestro invitado, el periodista Héctor Claudio Farina Ojeda, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como de la Academia de Periodismo y Nuevas Tecnologías en la Licenciatura en Periodismo del CUCIÉNEGA.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, en el día de hoy vamos a tener, como menciona la cápsula, una entrevista con el doctor Héctor Farina. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por la invitación.
Y como siempre nos acompaña el doctor Joel Salazar. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias y un saludo a todo el auditorio. Y pues también darle la bienvenida al doctor Farina, que en realidad nos honra con su presencia en este programa.
Así es, y pues la charla es enfocada sobre todo a cómo es el periodismo en cuestión de la difusión de la ciencia, y al revés, ¿no? Como la ciencia también pues ha sido ampliamente difundida gracias a la labor periodística que ustedes realizan.
Así es, doctor, y en este sentido, pues para hablar de periodismo científico, pero también para meternos un poco a la idea de cómo poder diferenciar al periodista científico y del divulgador científico, ¿podría haber una diferencia entre esto? ¿La hay tal cual? ¿Se cruzan o se traslapan sus funciones? ¿Qué hay sobre el periodista científico y el divulgador científico?
Bueno, antes que todo, gracias por estar en este espacio. Y me confieso, aunque se enojen en otros programas, que yo soy el fan número uno de La Pipeta. Y entonces para mí es un orgullo particular estar aquí. Hay una diferencia entre el periodista y el divulgador de la ciencia. El periodista, por su propia naturaleza, trabaja con lo cotidiano, con el día a día. Se habla mucho de periodismo científico o de periodismo que cubre ciencia, que tiene como sus temas fundamentales los temas científicos. La lógica del periodista es la de trabajar con la noticia, con los hechos novedosos y con el día a día. Entonces, el periodismo científico da cuenta de los hechos científicos con la lógica del día a día, de la noticia, y lo que hace es cubrir temas de ciencia. En el caso de la divulgación de la ciencia, también hacen una comunicación de todos los científicos, pero no están sujetos a las reglas del periodismo, al rigor del periodismo y a los tiempos del periodista. Entonces, frecuentemente tenemos que se hace periodismo científico en un medio y se tocan ciertos temas que son los del momento, los más relevantes, y luego vemos que se hace divulgación, por ejemplo, en revistas especializadas en divulgación, donde la lógica ya no es la novedad y ya no es el tiempo, ya no es el ahora. ¿Qué tienen en común? Ambos estudian la ciencia, ambos tienen métodos para la divulgación, ambos tienen métodos para construir historias, y realmente un periodista puede hacer el trabajo de periodista científico y de divulgador de la ciencia. Depende mucho del contexto en el que lo haga, pero a grandes rasgos empatan en lo mismo: tomar los temas científicos y tratar de explicarlos de una manera sencilla, pensando que el gran público es toda la gente y no solamente el científico que trabaja en ese campo.
Muy bien, es una opinión que en realidad nos abre mucho el panorama sobre lo poco que nosotros conocemos sobre periodismo, a pesar de que estamos aquí frente los micrófonos pues de este programa, ¿no? Pero sí, una aportación muy importante. Yo quiero resaltar una idea de lo que usted acaba de mencionar, doctor. Se comparten cosas entre el periodista científico y el divulgador científico. Por ejemplo, los dos, digamos, se meten o hacen ciencia o estudian ciencia. Los dos tienen formas o métodos para comunicarlo, salvo que el divulgador no está exactamente en los tiempos específicos o las reglas del periodismo. Así lo quise entender, ¿no? ¿Hay algún título? ¿Que se necesitan títulos para hablar de un divulgador? ¿Y se necesita un título para hablar de un periodista científico o no? Por ejemplo, usted conoce la carrera de periodismo, sabe de periodismo. ¿Alguno de ustedes tiene el título de periodista científico?
Esa es una de las grandes discusiones que hay ahora en el mundo del periodismo. Y hay muchas discusiones ahí. La primera tiene que ver con que si el periodismo es un oficio o es una profesión. En algunos casos dicen que es un oficio porque no está sujeto a estudios académicos. Es decir, el periodismo es de ejercicio libre y uno puede ejercerlo aunque no haya pasado por la universidad o inclusive por la prepa o menos. Es más complicado, obviamente, cuando uno tiene menos conocimiento, pero no existe una restricción. Y algunos hablan de que es una profesión desde el momento en que aparecieron las carreras especializadas en periodismo. Se habla de profesionalización. Esa es una primera discusión que hay. Y la otra, que es también una discusión grande, es si uno realmente tiene un título de periodista científico. Porque en el caso de las carreras, hay carreras de comunicación y hay carreras de periodismo, y le ponen un énfasis, pero realmente no hay un título como tal que diga este es un periodista científico. Y hay algo curioso en el ejercicio mismo del periodismo, que a uno le ponen una especie de grado de especialidad en algo, aunque no tenga el título. Les doy un ejemplo. Cuando a mí me presentan, dicen, Farina, el periodista especializado en economía. Y especializado en economía, en mi caso, quiere decir que durante años fui periodista que cubría los temas económicos, industria, comercio, ventas, mercadeo al por mayor, al por menor, comercio exterior, etcétera. Pero no quiere decir un título de economista. De hecho, no lo soy. Soy un periodista del campo de la economía. Entonces, hay posgrados que tienen que ver con periodismo científico. Y la gran discusión que hay ahora es realmente cómo se forma un periodista especializado. Si alguien debe estudiar periodismo para conocer la técnica y después debe estudiar otro campo del conocimiento para ser especialista. Un ejemplo, tenemos una egresada de aquí que se llama Violeta Meléndez. Ella es una periodista especializada en cuestiones ambientales. Violeta estudió periodismo aquí en Cusiénega, egresó del Cusiénega y después estudió biología. Y se tituló en biología y es bióloga. Entonces la manera que ella tuvo de hacer periodismo científico especializado en cuestiones ambientales fue ser periodista y luego ser bióloga. Entonces, una discusión interesante es qué estudiamos primero. En Alemania se estudia primero una carrera y luego se aprende la técnica del periodismo. Por ejemplo, uno puede estudiar derecho, puede ser abogado, especializarse en cuestiones judiciales y luego ser un periodista de temas judiciales o estudiar una carrera como ciencias ambientales y luego aprender periodismo para ser un periodista especializado en medio ambiente. La gran discusión pasa por ahí, pero realmente en el periodismo no te valida un título así como genérico de periodista científico. Dicen, por eso dicen periodista que cubre ciencia, porque es un periodista que aborda temas científicos, pero raramente haya alguien que tenga un título de periodista científico. Hay periodistas con título, periodistas sin título, periodistas con posgrados, con dos carreras. Eso hay, pero una legitimación así tal cual en la academia creo que todavía no.
Súper interesante, doctor, el tema. Y bueno, pues un ejemplo aquí en el programa de radio, mejor dicho, en la comunidad de radio, pues es la maestra Juanita, ¿no? Ella es periodista y tiene su maestría en ambiental, ¿no? En ciencias ambientales. Entonces, pues el programa de Eureka, para que lo escuchen, también los invitamos a escucharlo, va enfocado a las investigaciones en este rubro, ¿no? En la parte de ciencia. Y maestro, doctor Farina, una duda. Aquí en México, en años anteriores, la difusión de la ciencia se hacía bastante en revistas, ¿no? Era, por ejemplo, muy común ver revistas de tipo Muy Interesante o de esta gama, ¿no? Actualmente ha cambiado un poquito la forma en la cual se difunde la ciencia en México. Por ejemplo, ahora con tema COVID, a lo mejor se ha puesto más de moda la difusión en la red de, no sé, en redes sociales, en televisión, en radio. ¿Qué opina usted?
Sí, hay una gran cantidad de espacios que son autogestivos, es decir, de gente que sabe algo y quiere comunicarlo. Dos casos, hay un blog que se llama Pregúntale al Biólogo, que es una estudiante de biología, y que lo que hace precisamente es escribir sobre cuestiones curiosas que tienen que ver con la vida, con los seres vivos, con las plantas. Ella escribe directamente para atender curiosidades. Y es una estudiante de biología que tiene un blog y encuentra la manera de comunicarse con la gente. Una gran cantidad de seguidores en Instagram. Hay otra cuenta en Twitter que me encanta, que al rato recuerdo cómo es, que soy arácnido o algo así, que es de alguien que está haciendo un doctorado en biología. Y que uno, por ejemplo, como pasa en Jalisco, encuentra una araña o un alacrán, le toma una foto y se lo envía a esa cuenta de Twitter, sí, y te explica, y te dice, esa especie es tal, no es de importancia médica, sí es de importancia médica, ten cuidado, toma precauciones. Y es gente que aprende algo en la universidad y que encuentra de manera personal en una red social la manera de comunicar. Entonces, ese tipo de espacios sí ha proliferado mucho. Hay una gran cantidad de científicos que tienen la necesidad de tener un espacio en la radio, un blog, de tener una cuenta en Twitter, de aparecer en la televisión, de tener pequeños espacios, sobre todo por un fenómeno muy grande que se agudizó con la pandemia, que es el de las fake news o las falsas noticias o las distorsiones informativas. Tanta información, tanto intermediario, tanta falsedad, tanta sospecha de lo que se está diciendo, que tuvieron que aparecer los mismos científicos directamente frente a la gente para explicar de qué se trataba lo que estaba pasando. Hay muchos ejemplos, hay ejemplos en redes sociales, hay ejemplos en la televisión. La semana pasada que me tocó una entrevista con una investigadora brasileña que se llama Lucilene Curi de la Universidad de San Pablo, ella me dijo que con la pandemia hubo una gran cantidad de científicos, sobre todo del campo de la salud, que tuvieron que aparecer en los espacios de televisión, en las redes sociales, para informarle directamente a la gente, y que la gente lo tomó muy bien. Es decir, de esas revistas que leíamos antes como muy interesantes, como otras que parecían casi revistas de culto porque las compraban los que querían saber más y el gran público no, ahora pasamos a una esfera en donde hay muchos científicos informando, donde hay mucha gente que también se cree científica y no lo es, pero sí hay una oferta muy grande, como lo que pasó con Internet, es decir, la gran cantidad de canales de comunicación hicieron que los científicos también digan, yo tengo mi voz y les cuento directamente, no espero a que me entrevisten en la televisión o que me hagan una nota en una revista, sino simplemente lo cuento en un TikTok o en una historia de Instagram o en un posteo de Facebook.
Ok, doctor, yo en toda esta charla que usted nos hace, pues creo que estoy tratando de identificar un posible problema. Yo creo que las personas que hacen ciencia y que están más metidos a la parte de laboratorial, desarrollar proyectos, son en parte, pues de hecho son científicos, pero en parte podrían ser divulgadores. Sin embargo, dijimos que no siempre están en los tiempos o las operaciones o la temporalidad del periodismo. ¿No será este un problema? ¿No será necesario, si ahora surgen muchas investigaciones, por ejemplo, COVID, en este momento estar sacando realmente las nuevas investigaciones, los nuevos conocimientos sobre COVID? ¿No estará un error ahí en los tiempos, pues, es que se esté desfasando la información fuera de tiempo? ¿Qué tan grave puede ser eso?
Bueno, yo creo ahí que en realidad no son dos factores que compiten entre sí, sino que son complementarios. Creo que el divulgador de la ciencia, cuando es un propio científico y hace una investigación, él trabaja con sus tiempos, bajo sus paradigmas y con sus lógicas. Entonces, en la mayoría de los casos no le queda un margen para ajustarse a los tiempos acelerados del periodismo. El periodismo es rápido, instantáneo, es del día a día, es del todo momento. Entonces, lo que para mí ocurre es que por momentos hay la necesidad de informar para que el periodismo cuente rápido lo que está ocurriendo, o de lo contrario, es tomarse su tiempo y hacer su propio canal de divulgación y divulgar en tiempo y forma. Y no siempre empatamos con el periodismo. Una discusión frecuente que yo tenía cuando entrevistaba a científicos que estaban en un proyecto, era que el periodista, o sea, en este caso yo, quería saber qué estaba haciendo, qué estaba investigando, qué estaba logrando. Y me decían, no, es que no puedo dar conclusiones porque todavía no terminé, me falta una prueba, me falta corroborar, tengo algunos avances, tengo algunas nociones, pero mi urgencia era publicar ya, entonces yo quería extraer todo el conocimiento y decir, se logró esto. Y los científicos me decían, no, no es así, a lo mejor en 6 meses hablamos de vuelta. Y yo decía, no, yo necesito publicar ahora. Entonces, lo que ahí podemos hacer es tratar de armonizar un poco los tiempos y que el periodista, por su lado, entienda que no todo se puede publicar ya y ahora, que no todo es urgente, y que el científico también entienda que para hacer divulgación debe tomarse su tiempo, debe comunicarlo cuando considere que ya es la hora de decir que ya tiene todas las pruebas y buscar el canal. Yo diría que si es, por ejemplo, algo urgente, como lo que nos pasaba con las vacunas que se, anti-COVID, que se hacían una prueba e inmediatamente daban a conocer, eso sí es urgente. Pero en otros casos no es tan urgente. Entonces se puede tomar el tiempo e ir más bien por los canales más lentos de la divulgación,
¿no? Perfecto. De hecho, yo creo que es una buena idea, ¿no? Esto de ese proceso de armonizar los tiempos debe ser algo relevante y que sí, no todos los temas necesitan a lo mejor estar empatados con ese tema de o ese aspecto del día a día, ¿no? Algunos son, digamos, urgentes, otros no lo son. ¿Cómo podemos o cómo se pudiera pensar que un divulgador o alguien que está metido en sus proyectos de experimentación quizás ya tiene ahí algo de resultados, quizás ya puede ser a lo mejor un informe breve, pero se siente sin los elementos para divulgar, para hacer periodismo? ¿Cómo buscar a esas personas que pudieran ayudarnos? Un ejemplo, supongamos que alguien hace agromedicina, una área muy específica, muy específica en la ciencia. Se tiene ya resultados en agromedicina, pero esa persona que tiene esos resultados quizás no sabe hacer periodismo, no sabe llevar esa noticia. ¿Cómo encontrar a las personas que pudieran especializarse en agromedicina? Y no solamente cómo encontrarlas por el hecho de decir, pues aquí la universidad tenemos bastantes estudiantes, ¿no? No solamente por el lugar, sino cómo encontrar el interés o cómo encontrar a la persona que va a estar con el interés de hacer periodismo en agromedicina. O sea, bueno, es algo que yo lo veo a lo mejor un poco complejo, no sé.
Sí, yo respondo a eso con sesgo porque soy periodista y estudié comunicación. Y los que estudiamos comunicación vemos problemas de comunicación en todas partes. Así como los que estudian química ven problemas, que tenemos problemas químicos. Y los que estudian medicina ven que tenemos problemas de salud detrás de lo que hacemos. Sí. Yo sí considero que nos hace falta en muchos ámbitos una formación en comunicación y en formación para divulgar lo que aprendemos. Hace poco la doctora Lucirene Curi me dijo que en Brasil están muy preocupados por el tema de la divulgación porque consideran que si alguien no puede explicar de manera clara y sintética la investigación científica que hizo, probablemente la investigación científica no sea buena o no deba ser científico, a ese extremo. Y entonces decía, es que debemos poder explicar lo que hacemos. Nos sirve la ciencia, que es inexplicable, confusa, que nadie entiende, que supuestamente te validan, pero en realidad nadie sabe para qué sirve y no se utiliza. Entonces, yo creo que algo que debemos aprender es a pensar en función de la comunicación. Y cosas que yo veo como periodista, si yo me voy caminando aquí por Ocotlán y de repente me tropiezo en un bache, a lo que pasa frecuentemente, por dos motivos, porque yo me tropiezo siempre y porque hay baches, ¿no? Entonces, yo ahí veo una historia. Inmediatamente, si fuera traumatólogo, seguramente me preocuparía por una lesión. Pero como soy periodista, yo veo una historia y digo, esta es una buena foto, porque aquí algo falló para que haya un bache, está afuera de un centro universitario, mucha gente pasa por aquí, puede ocurrir un accidente grave. Entonces yo inmediatamente pienso en la foto, digo, la foto se vería bien en Instagram, pienso en la historia y digo, hay que preguntarle al presidente municipal o hay que preguntarle a un encargado, o ¿se habrán caído aquí las personas? ¿Se habrán lesionado? Entonces yo veo el bache y en el fondo mi cabeza genera un montón de historias para comunicar. Yo pienso en función de la comunicación. Y eso es algo que aprendemos los periodistas en la escuela y que potenciamos en la práctica. Entonces, me parece que algo fundamental sería repensar un poco cada vez que hacemos investigación en aquello de cómo lo voy a comunicar, cómo lo voy a decir. Y este es un gran problema que tiene que ver no solamente con que vengamos aquí a la radio a hablar, sino en cómo lo voy a escribir, si realmente quiero hacer un paper que me aparezca en una revista de un cuartil alto, que me dé puntos para el SNI o me dé puntos para alguna convocatoria, pero que nadie me vaya a leer, nadie que no sea especializado, o que me lean solamente los que me van a citar. Debemos pensar si en el fondo lo que queremos es que más gente lo sepa, que más gente lo conozca y que tenga un impacto. Yo particularmente me decanto por lo último, pero otra vez es un sesgo porque soy comunicador y yo pienso en la comunicación. Cuando yo veo una investigación científica, yo estoy buscando la historia que le voy a contar a la gente sobre esa investigación, no tanto los resultados o las fórmulas, yo quiero contarle algo. Creo que nos hace falta pensar un poco más en función de la comunicación, aunque por tercera vez los digo, esa podría ser una opinión sesgada de alguien que hace comunicación.
Y la verdad que mis respetos, porque ustedes al ritmo tan vertiginoso que tienen que publicar y sacar notas, necesitan estar constantemente formándose en diferentes rubros. Por ejemplo, ahora en cuestión de pandemia, pues tuvieron ustedes que actualizarse en cuestión de biología molecular, de vacunas, de salud pública, epidemiología, y era una forma rápida, ¿no?, de estarte actualizando. Y otra forma que yo admiro mucho en cuestión del periodismo que divulga ciencia es en la forma tan sencilla de explicar algo que puede llegar a ser bastante complejo, ¿no? Como la replicación, la transcripción, la traducción, o algo que la verdad yo no, a la fecha, no podría explicar de forma sencilla, es la física cuántica. Entonces, mis respetos de verdad a ustedes como periodistas por la labor.
Sí, y de hecho, el sesgo que el doctor Farina ve por ser comunicador es el sesgo que yo he sentido y con el que creo estoy identificado, ¿no? Por ejemplo, yo siento que puedo hacer a lo mejor un diseño, un estudio, puedo llevarlo a un laboratorio, pero creo que no voy a ser bueno comunicándolo, precisamente por lo que acaba de mencionar la doctora Deli, ¿no? Quizás ustedes son más expertos en tener una forma clara de explicarlo, una forma entendible, o sea, que se procesa la información. Ustedes saben cómo trabajarla para dejarla en términos entendibles para la mayoría de la población, y nosotros no, nosotros nos sesgamos mucho. De hecho, me ha pasado que en algunas entrevistas, por ejemplo, me piden alguna opinión sobre, o no opinión, sino la definición de ADN, y me pongo a hablar de polímeros, me pongo a hablar de nucleótidos, y es algo muy técnico, y luego no me entienden, ¿no? Entonces, son sesgos que quizás traemos ahí nosotros, pues cada quien de acuerdo a su formación. E
incluso algo tan sencillo como, por ejemplo, el doctor Farina nos ha comentado, ¿no?, que entramos a radio y somos como muy cuadrados, me refiero a ambos, a su servidora y al doctor Joel, de que somos muy cuadrados, cuando de repente salimos del aire somos más como fluidos, ¿no? Entonces, desde ese punto somos como más metódicos, ¿no?, hasta en nuestra forma de expresarnos, ¿no?, de comunicarnos con el público, a diferencia de, por ejemplo, yo veo que Juanita o que usted, doctor, son más fluidos, saben cómo manejar la herramienta de la comunicación de una forma más fluida, ¿no?
Es que yo creo que uno sí lleva la carga del pecado original, y cuando yo los escucho muy, muy formales, muy exactos, como si hubiera una fórmula detrás que hiciera que todo sonara más o menos armónico. En cambio, nosotros que venimos de las ciencias sociales y sobre todo de la comunicación, somos mucho más flexibles y de repente perseguimos más la empatía, de repente perseguimos más el buen humor, nos extendemos en otras cuestiones pensando mucho en la gente, en qué le va a gustar a la gente. Y a nosotros, paradójicamente, lo que nos cuesta es ser así de esquemáticos, minuciosos. Siempre nos pasamos con el tiempo, siempre nos regañan, siempre nos dicen que no hagamos chistes sobre una determinada cuestión, porque tenemos esa flexibilidad. Pero un ejemplo que les quiero contar que me pareció fantástico sobre esta pregunta que me hizo el doctor Joel sobre cómo aprender. En la Universidad Autónoma del Estado de México, y se publicaron un libro titulado Narrar la Ciencia. Me invitaron a mí a presentarlo hace un par de años, justo antes de la pandemia. Y el libro es una historia genial porque son las investigaciones de los científicos de la universidad que fueron reporteadas por los periodistas que cubren ciencia de la misma universidad. ¿Qué tenían ellos? Tenían una radio como esta, una radio universitaria, un programa de noticias, una periodista científica, un par de periodistas científicos, y los científicos en los laboratorios. Los periodistas fueron, les preguntaron qué estaban investigando, y ellos les decían, estoy investigando esto, esto y esto, mostraban los papers, los resultados, había una entrevista, y después había una interpretación. Y salieron 7 reportajes de investigación científica que ganaron premios a nivel nacional de CONACYT, pero al leer los reportajes sobre la desaparición del oso polar, y no recuerdo qué otros casos, al leer los reportajes, son científicos, pero parecen historias. Parece como una historia que uno entra en un determinado pasaje y se imagina lo que está ocurriendo. Y eso es algo que habitualmente uno no encuentra nunca cuando lee un paper. Cuando lee un paper es una especie de boxeo rudo en el cual uno recibe golpes que tiene que asimilar y tiene que entender. Aquí no, era una especie de acompañamiento. Era claro. Ver al científico, ver lo que hace y escribir para la gente. El libro se llama Narrar la Ciencia, está disponible en internet, se puede googlear y se puede descargar. Y no es otra cosa que juntar a las audiencias, al periodista, a la ciencia y a los científicos. Estamos todos realmente en el mismo canal, solo que hablamos poco entre nosotros.
Muy bien. Pues doctor, estamos sobre el tiempo. Quisiéramos tener más espacio para platicar de estas cosas, pero brevemente. Héctor Farina, ¿ya es un periodista científico o quiere el título honorífico de QFB para meterse un poco más a hacer periodismo científico?
Yo estoy luchando por ser reconocido como un QFB honoris causa, porque eso me va a legitimar como periodista científico.
Ok, bueno, pues un placer tenerlo en este espacio, doctor. Sus aportaciones muy valiosas para nosotros, sobre todo que carecemos a veces de estas ideas que... de cómo hacer o cómo divulgar, ¿no? De hecho, ya sentí que ya me estiró las orejas, ¿no? Si haces un paper por ahí, primero tienes que saberlo divulgar,
¿no? Muchas gracias por la invitación, doctor Joel, doctora Deni. Y lo repito, yo soy el fan número uno de la pipeta.
Muchas gracias.
Muchas gracias y pues los estamos esperando en su próximo programa y los invitamos a escuchar Franca Controversia con el doctor Héctor Farina.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta. En la pipeta. Hasta la próxima.